A esta hora de la mañana agradezco la participación aquí en Emisor Atlántico La Reina y Zona Cero.com del señor ministro del Interior, el doctor Armando Benedetti. Doctor Benedetti, tenga usted muy buen día. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
Muy bien. Jorge, saludarlo a usted de forma muy especial, a la mesa de trabajo y a cada una y uno de sus oyentes.
Óigame, responda a la pregunta del día. ¿Cómo le parecieron los 2.7 millones de votos del pacto histórico en la consulta del domingo?
Me parece que fue espectacular ese resultado, debido, Jorge, a que no son unas elecciones típicas, sino que eran unas elecciones en frío. Usted sabe que una cosa es hacer unas elecciones en época donde se quieren elegir unos congresistas a Cámara y a Senado, y otra cosa cuando solamente hay unos candidatos en fríos, como ocurrió este pasado 26 de octubre. Hay algunas personas distraídas que dicen que la consulta pasada de Petro, por así decirlo, de Colombia Humana, tenía más o menos 6 millones de votos, casi que el doble que esta. Pero para esa época habían candidatos al Congreso y eso arrastra mucha más votación. Luego, el haber sacado casi 3 millones de votos en frío es una berraquera. Y número dos, yo nunca pensé que fuera a tener ese resultado. De hecho, cuando uno hablaba con amigos políticos, inclusive con familiares de la casa, le decían a uno que eso estaba frío y que de pronto no iba a llegar al 1.500.000. Yo llegué a dudar que pasara el 1.500.000 en alguna oportunidad.
Bueno, lo cierto es que aquí hubo un analista muy importante que dijo que si pasaban de los 2 millones de votos era todo un éxito. Ayer escuchamos también a otros dirigentes, como por ejemplo Mauricio Cárdenas, diciendo que hay que estar alerta por esa votación del pacto histórico. Ahora, ¿se puede decir que los votos del domingo son de Petro o son mérito también de los candidatos que se postularon?
Yo creería que son de Petro. Yo creo que el líder natural de la izquierda es Petro y eso es el reto que va a tenerse que verificar o dirimir el próximo 8 de marzo, en el cual si la gente hace el clic de que el pacto histórico es Petro y se mantiene esa votación, estamos hablando que pueden llegar a los 25 senadores o más.
¿Cómo ve a Iván Cepeda de cara a la contienda electoral y la consulta del Frente Amplio? ¿Cómo ve a un Iván Cepeda enfrentándose a un gran amigo suyo como el doctor Roy Barrera?
Él tiene que ahora, sale muy fortalecido, la verdad, sale como el heredero de Petro, pero a él le toca entonces ahora empezar a correrse al centro. Si él no hace esa transición o no logra buscar que el centro o varias personas del centro lo acompañen, empieza a flaquear y ahí entonces Roy Barrera es el que podría entonces subir. Ese es el duelo entre ellos dos. Ese va a ser el reto para cualquiera de ellos dos, el ver quién es el que verdaderamente se puede acercar al centro.
¿Cuánto cree usted que pudo haber influido el conflicto Trump-Petro, la lista Clinton y todo lo que ha ocurrido en la elección del pasado domingo?
Yo eso lo tengo presente, pero yo no voy a medirlo. Es posible que sí, porque le insisto, yo todavía era viernes o sábado, yo veía el ambiente muy frío para esas elecciones. Es posible que subterráneamente eso hubiera influido y hubiera hecho que la gente habría haber salido a votar. Pero le insisto, yo siempre vi todo muy frío y de pronto no me di cuenta de que ese hecho subterráneamente ayudó y buscó que la gente saliera a votar.
¿Cómo califica usted la votación del doctor Pedro Flores, que ha sido el candidato más votado al Senado del Pacto Histórico y que el joven Santa María le haya ganado a figuras tan importantes como el doctor Antonio Borges y la joven Andrea Vargas en la Cámara del Atlántico?
Bueno, yo al doctor Santa María no lo conozco, no lo identifico, la verdad. A Pedro sí, y quedé sorprendido también cuando yo estaba viendo los resultados en mi oficina. Vi que empezó a entrar al top 10, después llegó al quinto, después al tercero. Cuando llegó al tercero creí que no podía pasar a Wilson Arias y después, debido al número de meses que faltaban, nunca las estadísticas daban para que lo fuera a pasar y lo pasó, lo cual es una verdadera sorpresa y creo que sorprendido completamente, como estoy seguro que usted también quedó sorprendido.
Sí, óigame, doctor Benedetti, sabemos de la cercanía que usted tiene con la Casa Torres, que es un grupo político fuerte, poderoso en esta zona del país. ¿Cómo ve a esta gente de cara a las elecciones del próximo año?
Sí, yo soy cercano a ellos y sobre todo al hermano mayor de ellos. Yo soy cercano y allá en Bogotá, de forma despectiva, hablan del clan Torres, cuando, por ejemplo, porque ellos tienen uno o dos curules o tres dentro de las colegios electorales para ser elegido o para los sitios donde se debe elección. Pero, por ejemplo, cuando los dos Galán estaban en el Senado, eso no era el clan, eso no era un clan, eso eran unos próceres. Cuando, por ejemplo, el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo le es el que más plata le da a la campaña a las candidaturas presidenciales y llegara a las 4G, entonces ese no es dinero público. Entonces, yo siempre he dicho que si los Torres fueran de Mono o Azules del Country de Bogotá, no habría ningún problema. Y es básicamente algo despectivo que tiene que ver con la región.
Doctor Benedetti, usted manifestó sentirse muy dolido con la sanción de la lista Clinton. Cuando recibió la noticia, ¿qué fue lo primero que pensó y cree que eso puede influir de cara a las elecciones del próximo año y en su carrera política?
Cuando me dieron la noticia, a mí me avisan antes de que salgan los medios de comunicación, yo quedé en shock. Creo que todavía no he salido del shock que me pasó en ese momento. Yo quedé muy golpeado, Jorge, y sigo muy golpeado por lo que he visto, el efecto que ha tenido en mis hijos y en mi esposa y en mi familia. Es una cosa inconcebible que de un momento a otro uno esté en la lista Clinton. Una cosa es que usted diga que no puede ir a ver a Mickey Mouse, que le quitan la visa, y otra cosa es que le diga que está al lado de Osama Bin Laden. Son dos cosas completamente diferentes. Lo que yo pude averiguar en ese momento es que yo pregunté a personas cercanas al Departamento de Estado y a la misma embajada, y pues la respuesta que me dieron era por los pronunciamientos que venía haciendo. Y a lo cual también dije que era injusto porque yo no he agredido ni ofendido a Estados Unidos. Yo lo que siempre hice fue, como un vocero del gobierno, si usted lo quiere, de pronto exagerado, si usted lo quiere, defender que el presidente no era ningún narcotraficante. Eso fue básicamente lo que yo hice. Entonces me parece demasiado inconcebible, desproporcionado, injusto. Hasta la misma Michelle Manat, que fue la que ayudó a hacer esa lista, que ya no es Clinton, porque esa se reformó en la época de Biden, ella dice que se ha perdido la concepción para lo cual fue hecha esa lista y que es una medida desproporcionada completamente, porque lo que, como yo lo he dicho, es la primera vez que mis enemigos pueden plantar bandera, pueden ponerme el pie encima del pecho y pueden decir que me tienen boca arriba, porque la verdad es que estoy bastante golpeado, Jorge.
Doctor Armando, ¿es el golpe más duro que ha recibido en su carrera política?
Y personal también. Es bastante, porque la difamación que hay, etcétera, de tratarlo a uno como un narcotraficante o terrorista. Yo nunca he entrado a la casa de un narcotraficante, ni un narcotraficante ha entrado a mi casa. ¿Cómo para que yo esté en eso? Al contrario, se han combatido, uno los ha aborrecido. El mismo presidente Petro fue el que descubrió y desenmascaró el paramilitarismo para uno estar en estas.
Sí. Doctor Armando, hablemos de temas locales. Usted dijo ayer aquí que el Alto Comisionado para la Paz está estudiando la posibilidad de trasladar a Castor y Palomino a cárceles de Barranquilla. Recordemos que estos individuos están en cárceles de máxima seguridad. ¿Sí es conveniente traerlos a Barranquilla?
No, eso no está todavía definido ni previsto. Yo traté de hablar del tema porque creo que hoy es martes, creo que el miércoles o el jueves, vienen del DNI y de la oficina del Alto Comisionado para empezar a dirimir cuáles son las situaciones que traen conflicto para que esa tregua siga adelante. Yo, por la situación que tengo ahora, pues muy seguramente no vengo. De pronto sí vengo porque parece que quieren que el ministerio también intervenga, como lo ha venido haciendo con el cierre del ciclo de Renalito, básicamente.
Sí. Óigame, doctor Armando, usted ayer también se pronunció sobre la elección de Leighton Barrios como rector de la Universidad del Atlántico. Dijo que vendrían sanciones y dijo que no quedaba bien que el rector de la Universidad del Atlántico quedara en manos, o la rectoría quedara en manos de una casa política. Pero usted estaba haciendo campaña también. Si no quedaba en una casa, quedaba en otra. Al fin y al cabo, eran políticos los que estaban detrás de los tres candidatos que tenían más opción.
No, Jorge, yo no tengo casa política. Yo nunca he tenido algo que la gente no me ha reconocido nunca. Es que yo nunca he tenido alcaldes o gobernadores para haber, de hecho, elegir a la Cámara de Representantes o al Senado tres veces, cuatro veces, como lo hice. Entonces, yo nunca he tenido ese tipo de estructuras. De hecho, usted aquí en el departamento nunca pudo haber dicho que algún alcalde del departamento estaba conmigo o me estaba ayudando, o algún gobernador de algún momento me haya estado ayudando. Yo no he tenido esas estructuras, y aún así en Bogotá pago caro porque me tratan de cacique, etcétera, otra vez de forma despectiva, allá como siempre, con lo que no sea de allá de ellos, de los oligarcas o ladinos de Bogotá. Entonces, ese es un tema que yo nunca he tenido esa estructura, pero además yo no estaba criticando ni lo estaba haciendo malintencionadamente. Yo con la Casa Char, yo me la llevo muy bien, y reconozco sus logros en la alcaldía de Bogotá, y tengo la mejor relación con todos ellos. Para absolutamente nada es una crítica ni nada de eso. Lo que decía era que ojalá el que siempre quedara, o el que fuera a quedar de rector, tuviera que ver con la ilustración, tuviera que ver con la academia, en vez de que siempre tiene que estar de una casa política. Si quiere, incluye entonces el interés mío.
Sí. Bueno, es que como lo vimos tan metido en la campaña con uno de los candidatos, entonces decir que se quedó... Bueno, habían tres casas políticas peleando la rectoría. Ganó una. Óigame, doctor Armando, ¿usted puede meter la mano con la ministra del Transporte? Ayer vino aquí a Barranquilla, la vamos a tener más tardecito aquí al aire. La ministra ha dado muy buenas noticias porque el gobierno del presidente Petro, y eso hay que reconocerlo en voz alta, le ha metido todo el billete al dragado del puerto. En ningún otro gobierno el canal de acceso ha estado en mejores condiciones. Ahí en Cor Magdalena hay un muchacho muy eficiente que ha hecho la tarea. Se confirma la platica para el dragado del puerto para todo el año 2026. Oiga, pero la ministra muy dura, sigue con el cuento de cobrarnos la valorización en una vía que usted conoce y que no está terminada, como es la vía Barranquilla-Cartagena. Usted no puede, como costeño, como habitante de esta zona del país, decirle al gobierno, oiga, eso no está bien.
Pero sobre ese tema tengo que empaparme más. Pero puedo hacer la vuelta como usted me la está pidiendo, la haré como barranquillero, porque no, le repito, no estoy al tanto del tema. Yo le dije a ella, le pedí que por favor viniera como barranquillero. De hecho, ayer en la reunión yo no intervine, y como usted lo acaba de señalar, es la primera vez que el puerto Barranquilla tiene 33 meses de estabilización. En este gobierno, ¿seguro?, es el gobierno que más plata le ha dado al puerto Barranquilla para el dragado, y a lo que vinimos fue a dos cosas. Una, a que se den los recursos para que no se vaya a interrumpir el dragado para el próximo año, no vaya a ser que a partir del 31 de diciembre no haya más draga y existan los problemas de siempre, y dos, hacer un calado mucho más profundo por 10 metros, nos deja pues casi que solamente al tema de barcazas, por así decirlo. Entonces lo importante es mantener esa estabilidad que nunca antes había pasado, seguir con la inversión que nunca antes había habido esa inversión, y garantizar que el próximo año entonces siga. Ahora, el tema que usted me dice, trataré de hablar con ella, yo me devuelvo con ella hoy mismo para Bogotá, ojalá que usted logre pues hacerle dar algunos argumentos, y yo pues reafirmaré en eso, porque no me habían puesto esa tarea.
Sí, además porque es la primera vía que van a ponerle valorización, distinto a otra del eje cafetero que van a esperar un tiempo más y en el Valle del Cauca. Cierro con esto. Me están pidiendo los oyentes que le pregunte, ¿usted sigue pensando en una posible candidatura a la alcaldía de Barranquilla?
No, yo le dije a usted aquí la última vez que si me dijeran que quiere ser alcalde de Barranquilla o de París, pues sí, me gustaría ser alcalde. Pero que se le haya pasado por la cabeza, no, a pesar de ahora, después de esos chismes, recibir múltiples ofertas, sobre todo lo que tiene que ver con el acto histórico y gente ir desde el sur de la ciudad. Se ha acercado mucho para que se dé esa posibilidad, pero no, Jorge, no. Y ahora menos con lo que ha pasado con esta lista, que me ha traído toda clase de problemas, porque estos son temas familiares. Y aquí la clase alta, y sobre todo en el colegio del hijo mío, pasan cosas extrañas y a veces de simios que le dicen a los hijos de ellos que no anden con los niños porque soy petrista. Eso también me ha traído problemas de asistencia profesional, etcétera. Cosas que no deberían pasar nunca en la vida, o que pasarían más en pleno siglo XXI, pasan en algunos sitios donde parece que fueran simios. Entonces no estoy para pensar eso por ahora.
Muy bien. Muchas gracias por su tiempo, doctor Armando, y espero verlo pronto. Muchas gracias por atendernos, muy amable.
Muchas gracias, don Jorge, muy amable.
Ahora son las 6:48. El ministro del Interior, Armando Benedetti, tocando todos los temas aquí en la doble frecuencia emisora.